estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». A continuación, La Roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón.
Dios creó al hombre y la mujer para que dentro del contexto del matrimonio levantaran una simiente santa para él. Hoy, ante las batallas ideológicas satánicas que se levantan en contra de nuestros hijos, tenemos que defender nuestra familia y con la sabiduría de la palabra de Dios contrarrestar este ataque y que podamos vencer Él mismo para que nadie les robe la identidad en Cristo que deben tener nuestros hijos. Dios te bendiga, amado hermano. Te saluda el pastor Roberto Bonilla, aquí junto a mi esposa Lizzy Cintrón. Somos los pastores de la iglesia Adoradores de Cristo. Y hoy, amado, tenemos un tema interesantísimo y un tema que es bien relevante y que necesitamos atender con urgencia. Y ese tema se llama el desafío de la familia en la educación de nuestros niños. Y yo lo estoy basando en Génesis 2, capítulo 15 al 17, y quiero hacer lectura de esa palabra de Dios para dar comienzo al tema que vamos a estar compartiendo aquí con Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico. Mire lo que dice la santa palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amado, estamos compartiendo el tema, el desafío de la familia en la educación de nuestros hijos, basado en Génesis 2, versículos 15 al 17. Porque al igual que en Génesis, como acabamos de leer, Dios nos pide que guardáramos el huerto y que lo labráramos. Eso mismo hace Dios con nuestros hogares. Nuestros hogares son nuestros Edén, son nuestros huertos. Y hay una encomienda de labrar y guardar lo que Dios nos ha dado, porque todo lo que Dios nos da son cosas que son de gran valor. Y nuestras familias, nuestros matrimonios son de gran valor. Y por eso Él nos pide que los labremos, o sea, que significa que trabajemos en ellos y que los guardemos. Y muy importante guardarlo en el tiempo que nosotros estamos viviendo ante tanta oposición que estamos viendo en contra de los valores de familia y los valores nosotros como cristianos. Y yo estoy seguro, amado, y todos lo sabemos, que Dios sabía lo que el hombre iba a confrontar en términos de su toma de decisiones con relación al bien y el mal. Y a cómo definir lo que es correcto e incorrecto. Cómo definir lo que es santo o profano, lo que viene de Satanás o lo que viene de nuestro Dios. Y que cada vez que nosotros fuéramos a decidir entre lo que es bueno y malo, entre lo que es santo y profano, nosotros tomásemos en cuenta la directriz, los señalamientos y el consejo de la palabra de Dios. Y vemos que cuando la mujer se encontraba sola, la serpiente, el tentador, el engañador y padre de mentiras, Satanás, mediante un juego de palabras, y digo juego de palabras porque esto es lo que se está usando mucho en el tiempo que estamos viviendo, convenció a la mujer a que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Que Dios le había anticipado y le había advertido que traería muerte y maldición. Y lamentablemente, como estamos haciendo hoy en día, hizo la mujer, tomó la decisión de desobedecer a Dios y escuchar una voz extraña. Y aquello que Dios le había dicho que traería muerte y maldición, fíjese lo que son el juego de palabras de nuestro adversario. ella lo comenzó a ver como un árbol bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y eso, lamentablemente, amado, está sucediendo en el día de hoy. Nos hemos apartado tanto del consejo y la sabiduría de la palabra de Dios que estamos siendo expuestos a un espíritu anticristo que está prevaleciendo en el tiempo que estamos viviendo. Y hoy queremos abrirte los ojos a que tú comprendas lo que está pasando en nuestro país y que está afectando y afectará adversamente a nuestros hijos, a nuestra simiente, lo cual Dios nos llamó a labrar y a guardar ante lo que estamos viviendo de las determinaciones de decisiones en términos de elegir lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano. Y por eso hemos invitado a Claribel Maldonado, que ella es del Ministerio Mujeres por Puerto Rico, para que estemos compartiendo bajo este tema que hemos señalado en el día de hoy, que es el desafío de la familia en la educación de nuestros hijos. Y si hay un momento que es clave para saber estas cosas, amados, es en el periodo de tiempo que estamos viviendo, porque ciertamente que estamos viviendo un tiempo donde hay mucha oposición, donde hay muchos elementos que se están discutiendo en el ámbito político y gubernamental, del cual nosotros como hombres y mujeres de Dios, y especialmente como padres, debemos de conocer de forma amplia y profunda. Y por eso hemos traído a Claribel en el día de hoy, para que ella pueda estar compartiendo con nosotros. Yo le pido a Claribel que salude y hable un poquito de su organización, y seguimos por ahí para abajo con el tema de hoy.
Gracias, Pastor Bonilla y Pastora Lisi. Gracias por la confianza y el privilegio, ¿verdad?, de abrirnos esta casa de Aleluya, ustedes tan hermosa. Gracias. Pues Mujeres por Puerto Rico es una organización civil que nace de un grupo de mujeres hace casi ya cerca de 15 años, en donde con los retos en la crianza y los retos de poder levantarse como Dios manda en esta sociedad, ven unos factores y en común, y es el detrimento de los buenos valores, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico. Y cómo la voz de la mujer había sido silenciada, de la mujer que primero teme a Dios, segundo, que en su familia está su primer deber.
Amén.
Y tercero, con una participación social en donde se nos ha discriminado por no formar parte de los grupos feministas radicales que son pro aborto, que son pro diversidad sexual, que son pro una serie de líneas de pensamiento que nos han destruido con la misma estrategia del Génesis que usted acaba de citar.
Amén, amén.
Pero claro, hacemos una serie de aportaciones desde la investigación, primeramente. Nuestra misión primaria es educar.
Excelente.
Y cuando lo hacemos en el entorno político, no político partidista, sino en el entorno político, uh-huh, cuando llamamos a Acción Ciudadana y vamos a hacer nuestras ponencias en el Senado o en la Cámara, ahí llevamos los argumentos, ¿verdad?, que se comprueban por la ciencia, porque sí, existen, la ciencia ha estado siempre del lado del diseño original.
Eso es así.
Y del lado de lo saludable que es llevar una familia con unos principios, con unos valores, con unas bases. Esas bases son universales, le aplican a todo el mundo. Y desde esas bases de investigación que hacemos, participamos entonces en todo lo que tenga que ver con la santidad de la vida, la educación de los niños y el deber de los padres a ser los primeros educadores de ellos.
Tremendo.
El matrimonio entre un hombre y una mujer, esas relaciones saludables que se deben llevar, y en el término público, lo que es las libertades de expresión, conciencia y religiosas que están en nuestra constitución local y federal.
Tremendo. Escucharon eso, amado, y eso representa una lucha campal porque estamos viendo, como yo leí, ¿verdad? Y lo que nos dice la palabra de Dios y lo que vamos como nosotros particularmente vemos como cumplimiento profético, un deterioro social muy amplio, muy general y muy intenso. Y el ataque es principalmente, lo notamos, a la familia, al matrimonio, pero el fin ulterior es atacar nuestra simiente, porque nuestra simiente es algo bien importante y significativo para el Señor, porque parte de por lo cual Él hizo varón y hembra era para desarrollar simiente y que esa simiente trabajara para vivir una vida que alabe y glorifique al Señor. Una vez tú le robas esa identidad a ese hijo y ese hijo adopta una identidad falsa del mundo, ese hijo va en camino de muerte y destrucción. Y eso precisamente es lo que quiere el enemigo. Y eso es lo que está haciendo gente como Claribel y otras personas que están levantando una voz de alerta, están levantando una voz de atalaya, de señalar, mira, estas cosas están mal, nosotros tenemos que afirmar nuestras posturas como hijos de Dios, como padres, y contrarrestar estos ataques, porque si nadie se levanta a hacerlo, esto va a continuar en una marejada de destrucción. Así que yo quiero comenzar con una de las primeras preguntas que tenemos para Claribel. Y también, antes de eso, quiero felicitarte, Claribel, porque como mujer, asumir una postura como esta, y yo sé que esto representa ataques espirituales, ataques personales, porque no todo el mundo se quiere levantar en contra de esto, así que te felicito y te decimos de antemano que puedes contar con lo que nosotros hacemos aquí en Unidos y Preparados. En cualquier momento que tú tengas algo importante que quieras decirle al pueblo, a los que nos escuchan a través de la cadena 1190, que estos micrófonos están abiertos para ti, ¿sabes?
Gracias por ese privilegio y por la cobertura.
Amén, amén. Pues quiero comenzar preguntando, ¿cuáles son los programas y las iniciativas del Departamento de Educación que están vigentes y que son un riesgo para nuestros niños y jóvenes? Y pienso, me imagino, que es en términos de sus valores y su formación como cristianos.
Pues, pastor, vamos a dar un poquito de trasfondo, que no es nuevo el tema de las ideologías que hay en contra de los niños y en la educación, y en esa ya famosa, porque llevamos tantos años, ¿verdad?, con la cantaleta, como dice la abuela, de la ideología del género.
Pero hay que seguir.
Pues esa ideología del género, para las elecciones 2016 se hizo una promesa de campaña de derogar lo que la pasada administración García Padilla y el secretario Román habían hecho en el Departamento de Educación de Puerto Rico. Esa promesa se cumplió, se derogaron dos circulares. Una circular que conllevaba el currículo de 15 módulos que estaba totalmente contaminado con esa ideología del género, que para repasarle a nuestro público, el género no es sinónimo de sexo.
Eso es así.
Sexo es hombre y mujer, y ese es el diseño que hay, esa es nuestra realidad humana. Género es una construcción social que depende de los cambios de pensamiento y aún de la misma persona y sus sentimientos. Sabemos que hay un padecimiento que se llama disforia de identidad y sabemos que hay niños que enfrentan una lucha con su identidad sexual y que están confundidos. Pero entonces, a este punto histórico, sabemos que hay dos sexos, femenino y masculino, pero no sabemos hasta dónde llegan los géneros, porque en la ONU empiezan por 15, terminan por 30, Nueva York tiene 30 y pico, que se deriva de 7 categorías, Facebook tiene 50 y pico, varias universidades en Estados Unidos tienen un glosario de género que llega hasta 50 también.
Tanto Dios.
O sea que es una locura.
Es una locura.
Es una locura. Y va en contra de la realidad humana, de la psiconeurología, de lo que somos desde cabeza hasta los pies.
Va en contra de la ciencia.
Va en contra de la ciencia. Y va en contra también del orden político sano. No estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de la gobernanza.
Amén.
Usted quítele todo lo que sea, ¿verdad?, referente a sexualidad y coloque otra cosa en esa ideología y usted va a encontrar que es un sistema totalitario, tal como están viviendo hermanos todavía hoy en naciones tan cercanas como Venezuela, ataques como se están viviendo en Bolivia, ciertas partes de México,
Cuba.
Cuba, desde hace años, ¿verdad? La más conocida, que es un sistema totalitario que el gobierno impone, y vuelvo a repetir, impone una idea general.
Refuércelo, hermana, impone.
Impone con fuerza una idea general, y el que piense distinto a esa idea será callado, silenciado, sacado del sistema, discriminado, atacado. Sus habichuelas van a estar en riesgo.
Eso es así.
Y sus hijos son el botín de esta guerra. Porque una vez tú entras en la psiquis de un niño a través del Departamento de Educación, y eso puede percolar, y de hecho ha percolado a educación privada en algunos sectores, tú tienes ahí lo que tenía el régimen de Hitler.
Eso es así.
La mano que mece la cuna es la que domina el mundo. Por eso los niños siempre van a ser el punto de ataque después de la mujer. Este tema ideológico, usted va a observar que el feminismo radical es la 65 de infantería de esta guerra.
Amén.
Y entonces el movimiento de mujeres que defienden el aborto, que defienden una serie de cosas que son destructivas para nosotras las mujeres, destructivas para nuestros niños y la familia, y el orden político, ya las hemos visto. Tuvimos unas vistas para un proyecto reciente de regular el aborto, que no es el tema hoy, pero fue noticia cómo un movimiento de mujeres rompieron el orden y la ética en plenas vistas públicas en el Senado de Puerto Rico y se levantaron a gritar y a atacar, y por poco le caen encima a un deponente.
Sí. Porque difería de ella.
Porque difería.
Y eso no se puede permitir.
Y han vandalizado propiedad. Estamos hablando de Puerto Rico, hermano, si usted
eso
no se ha enterado.
Eso jamás uno pensó que iba a estar viviendo estos acontecimientos.
Fue bien fuerte ver, ¿verdad?, cómo hay jóvenes secuestradas. Allí vimos tres generaciones de feminismo radical. Vimos las del 70, vimos las del 90 y vimos las del 2000. Así es que, madres, nuestro rol, todos nos necesitamos. Pero, ¿verdad?, quiero un mensajito especial a las madres puertorriqueñas. Estamos en un momento que tienes que entrar en un conocimiento para defender a tus hijos y a tus nietos. Entonces, se derogó el currículo y se derogó a principio de cuatrenio otra circular de los uniformes.
Me acuerdo.
De que un nene podía ponerse uniforme de nena y al revés. Eso se derogó. Pero el gobernador García Padilla, antes de irse de la gobernación, en pleno diciembre de 2016, hizo una circular nueva.
Antes de irse.
Y esa circular nueva era peor que las dos anteriores. Esa circular es la circular 24, 2016-2017, con todo lo que significa la política transgénero.
Ok.
Y esa circular es bien pesada. Propone varias identidades que sean aceptadas, pero no solamente que sea aceptado un niño que está en una transición de género, como ellos llaman, sino que todo el entorno escolar debe también aceptar y celebrar la idea de que eso está bien.
Pero celebrarlo como tal.
No solo la aceptación, sino la acogida.
La acogida, exacto. Como positivo. Lo pone equivalente a una idea positiva. Entonces,
eso es como algo que yo señalo aquí, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, cada cual tiene derecho a vivir su vida como quiera, ¿verdad? El que elige vivir para el pecado, para su naturaleza caída, pues mire, uno respeta eso. Lo que nosotros no queremos es que se nos imponga. Y lo que tú estás implicando aquí es que hay una imposición.
Hay una imposición.
De celebrar, de admitir, de decir que esto es algo positivo. Esa es la parte que nosotros objetamos. Porque el que tú quieras vivir como quieras, eso es tu derecho como persona.
Y de adultos. No. Y entonces esa circular 24 no solo se queda en la tolerancia del niño que está confundido y que está transicionando, porque pues es muy penoso, pero hay padres que han comprado la idea que la solución para su niño o su niña confundido de identidad es dejarlo tomar la identidad del sexo opuesto. O sea, ya a mí me han llamado de escuelas aquí en Puerto Rico, donde a nivel intermedio y a nivel superior todavía no ha llegado a elemental, pero no quiere decir que un día vaya a llegar casos de transgénero a elemental. Ojo. Ya nos han llamado de casos de padres que han permitido que esa disforia de una niña, me llamaron, del área sur, ya está en escuela superior, pero la mamá fue con abogados al plantel escolar, a la oficina del director, para anunciar que su niña estaba transicionando a ser nene varón, ¿verdad? Y ahí hubo una situación. Esto es real. Hay padres que están aceptando que ese es el tratamiento correcto. La cosa es dónde se va a tirar la raya.
Amén. Eso es así. ¿Ve?
Y la circular 24, el gobierno actual, la administración Rosselló Nevares y la secretaria Kelleher no la han derogado ni la quieren derogar.
Está guardada.
Está vigente y implementada.
O sea, está en función.
Sí. ¿Qué pasa? Que esa circular tiene un artículo que dice que si los padres, oigan bien, si los padres no aceptan esta nueva identidad que el menor ha decidido vivir según su sentimiento de género, y la actitud del padre no es positiva hacia esa identidad de ese menor, y se ven indicadores de maltrato, van a informar el caso al departamento de la familia desde la escuela. Y me explico. Hay casos donde los padres son buenos padres y todo, pero no están sintonizados con las luchas de sus hijos. Y ahí es donde empieza la vulnerabilidad. Y si un menor expresa en la escuela que tiene una confusión de identidad a la trabajadora social o a la maestra y no lo ha expresado en casa, hay muy alta probabilidad de que en la escuela lo validen y le digan, sí, pues entonces tú eres transgénero. Cuando el padre quiere asumir entonces su patria potestad y decir, no, yo quiero llevar a mi niño un tratamiento adecuado para trabajar esa situación.
Que es su derecho.
Que es el derecho natural. El lenguaje de esa circular 24 es tan ambiguo y tan amplio. ¿Qué es la actitud del padre que implique un maltrato? Que el padre diga, es que mi nene es nene, no es nena, y yo voy a buscar unas vías alternativas para ayudar a mi hijo. Porque, en primer lugar, el desarrollo psiconeurológico está hasta los 21 o más.
Y que todavía está en desarrollo.
El Colegio Americano de Pediatras ya, y el The Atlantis y otros journals de sexualidad y de medicina dicen que el 90% o más de esos casos de confusión, si no se les valida lo contrario, no se quedan ahí, se conforman a su sexo biológico.
Eso es así. Eso fue lo que nos dijo la doctora Angie
González
también.
Entonces, va a ser maltrato e informado desde la escuela la actitud de un padre que diga, vamos a buscarle
padre
ayuda
responsable,
a un padre responsable.
Que quiere hacer el bien por su hijo.
Entonces, al no ser derogada esa carta circular 24, se queda en el sistema entronado el género. La ideología, esa idea y todo lo que conlleva.
Está viva, se mantiene.
Está viva. Luego viene y se aprueba y se dio una batalla bien grande el proyecto del Senado 171 de la senadora Lavoy. Se dio una batalla grandísima, pero no pudimos convencer a los senadores ni a la Cámara de Representantes. Ese proyecto 171 es lo que hoy se denomina como la Ley 62 del 2017 para la equidad de género en un programa piloto, en otras palabras, un experimento, en 11 escuelas elementales. Y eso está en implementación ahora mismo mientras nosotros estamos hablando.
11 escuelas, o sea, identificadas y todo.
Identificadas y todos, que las puedo leer si ustedes me lo permiten, claro, para que los
bueno,
papás
porque
estén
si los padres pueden pendiente. Saber específicamente.
Las escuelas piloto, y las llaman escuelas coeducativas, porque hay un juego de palabras,
sí,
¿verdad?
Eso siempre el enemigo lo usado desde principio.
En equidad de género. Y lo hacen con una idea positiva. La idea positiva de que los niños y las niñas, los hombres y las mujeres, son iguales en valor, uh-huh, y tienen iguales derechos a tener las mismas oportunidades. Uh-huh. Y con esa parte no hay controversia.
Claro.
Lo que pasa es que al quedarse el término vivo, el género, uh-huh, sabemos que hay un activismo por detrás que corre el riesgo otra vez la comunidad de niños en recibir una enseñanza inadecuada, contraria a los valores y contraria a su fe en los que son criados.
Sí, porque mientras está vivo, se puede reactivar en cualquier momento, sí, y utilizarlo.
La ley 62 del 2017, que es para el programa piloto de las escuelas coeducativas en equidad de género, está en las siguientes 11 escuelas. La Escuela Julio Resi de Bayamón, Ernestina Bracero, Toa Baja, Fidel López Corozal, Segunda Unidad Almirante Norte, Vega Baja, Antonio S. Pedreira, San Juan, Diego Vázquez, Caguas, Claudio Ferrer, Comerío, Villa Marina, Gurabo, Segunda Unidad Angélica Delgado, Lares, Santiago Negroni, Yauco, y Pedro Colón, Juana Díaz. Pues entonces, esa ley 62 de las escuelas coeducativas en equidad de género tienen un riesgo de que se les pueda enseñar algo que traspase lo que son los valores de la familia en donde se está criando el menor y donde traspase hasta los derechos y hasta la libertad religiosa de esa familia. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una ideología detrás. Quizá en algunas escuelas el mensaje sea el básico de igualdad entre nenes y nenas, hombres y mujeres, y igualdad de derechos y oportunidades, pero sabemos que en el sistema hay unas personas que son del activismo sexual que van a tratar de pasar la raya. ¿Por qué? Porque el género sigue vivo, la ideología de género sigue viva. Hay un entramado en esa ley de que pueden hablar de género y hay algunos que se van a montar y van a cruzar esa raya. Entonces,
mientras se le dé la oportunidad.
Mientras tengan la oportunidad. Esto significa que los padres, los abuelitos de esas 11 escuelas que tienen sus chicos ahí, que son elementales, los más pequeños.
Los más vulnerables.
Los más vulnerables. Tienen que estar vigilantes, vigilantes. Y el 29 de marzo de 2019 va a ser el día que el Departamento de Educación va a hacer la implementación de la Ley 62 del Programa Piloto de Escuelas Educativas en el salón de clases. Y también van a haber unas actividades para la comunidad en donde va a venir gente externa de la escuela a dar charlas, etcétera. O sea, que tenemos que estar unidos y preparados,
eso
como dice
así
el programa, vigilantes. ¿Quién es el que va? Apunte. ¿Qué dice? ¿Qué va a hablar palabra por palabra? Reúna todas esas pruebas y nos puede escribir si hay algo fuera de orden o alguna duda a Mujeres por Puerto Rico, Puerto Rico sin abreviar, todo corrido, mujeresporpuertorico@gmail.com, o entrar a nuestra página de Facebook Mujeres por Puerto Rico y dejarnos una notita en el inbox, uh-huh, porque si se pasan de la raya, esto hay que denunciarlo.
Amén. Así que, amado, estamos hoy con Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico, hablando bajo el tema el desafío de la familia en la educación de nuestros niños, porque ellos son los más vulnerables y nosotros tenemos que hacer énfasis que tenemos que protegerlos y que queremos impartirle nuestros valores, no los valores del gobierno, de una agenda globalista mundial, sino de los que nosotros como cristianos queremos impartirle a nuestros hijos. Pastora.
Sí, tenemos otra pregunta, Claribel, por aquí, que yo sé que las personas que están escuchando están atentas y piensan, ¿qué puedo yo hacer? Y queremos que nos hables un poquito sobre qué alternativas tienen los padres y las madres para evitar o mitigar en algo, ¿verdad? Toda esta agenda, estas acciones, decisiones, leyes que se están poniendo ya en vigor, que muchos a veces van en contra o en oposición a nuestra libertad religiosa y otras cosas que de las cuales tenemos que estar atentos, como dijiste, para proteger nuestros hijos y lo que están recibiendo nuestros hijos.
Pues hay alternativas.
Pues vamos a escucharlas.
Hay alternativas, pero alternativas que dependen de su firmeza, de su voluntad y de su obediencia al Señor que usted le sirve.
Amén. Escuche eso, hermano.
Porque el mundo va a seguir rodando con sus ideas, sus ataques, sus imposiciones.
Y cambiando radicalmente.
Y ellos van a seguir haciendo lo que van a seguir haciendo.
Por eso la palabra dice que no nos conformemos a la corriente de este mundo, sino que tenemos que ir en contra de ella.
Exacto, pero entonces nuestro maestro dijo, mientras que es de día yo trabajo, cuando Amén. Llegue la noche que ya nada se puede hacer, pues Amén. Entonces paro.
Eso es así.
Y entonces, ¿qué cuentas nosotros vamos a dar ante el Señor?
Eso
de
es importante.
¿Cuánto protegimos a nuestros hijos? ¿Qué le enseñamos?
Amén.
No se trata de los otros, se trata de nosotros.
Cada cual dará cuenta de
cada
sí
cual dará cuentas. Y gracias a Dios, en Puerto Rico todavía, aun con esos ataques por fuerza de ley, no se ha podido cambiar la Constitución.
Gloria a Dios por nuestra
Y las leyes de patria potestad, que en Arroyo y Habichuelas es el poder de los padres en su derecho natural y civil a proteger a sus hijos, sigue vigente.
Amén.
Entonces, nosotros estamos sugiriendo y se la dejamos una copia al pastor y nos la puede pedir también al email mujerespuerpuertorico@gmail.com.
Apunte bien, amado.
Una carta que es la carta de la objeción de los padres a la enseñanza del género, sexualidad y temas relacionados. Eso es una carta diseñada con nuestros asesores legales.
Muy bien.
De cuáles son los derechos que le asisten a usted como papá y mamá para dar consentimiento o retirar el consentimiento de esas enseñanzas que puedan ir en contra de sus principios, valores y lo que usted enseña, y inclusive sus ideas religiosas,
Amén.
¿Verdad?
Que claro es su vida que sí, de fe. Que ese es nuestro derecho.
Y esa carta está amparada en el cambio positivo que se le hizo a la ley de educación en el 2018, que es la ley 85 de 2018. El Departamento de Educación ya no es la ley vieja, la 249 creo que era. La ley actual de educación es la ley 85 de 2018. Y esa ley 85 establece en su artículo 1101 los derechos de los padres, tutores y encargados. Y mire cómo dice esa ley, se la voy a leer. La ley 85 de Educación de Puerto Rico dice: reconocemos que la libertad de los padres, tutores o encargados para dirigir la crianza, educación y cuidado de sus hijos es un derecho fundamental. El sistema de educación pública buscará integrar a los padres, tutores o encargados en todo el proceso educativo de sus hijos, estableciendo que la escuela tiene una función subsidiaria, no sustitutiva, de la responsabilidad paterna y materna.
Tremendo.
¿Eso qué quiere decir en Arroyo Habichuela? Que la escuela no tiene el poder legal de sustituir jamás a papá Ajá. y a mamá. Y tiene unos artículos dentro del 1101, el inciso A, dice que no se puede discriminar por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas, y aquí viene, o religiosas.
Escuche eso bien.
No pueden discriminar con usted. Usted va con esta carta, que es la carta de los padres objetores, la presenta al director de la escuela, al maestro de salón hogar, a los 5 maestros si quiere, y se queda con copia y le dice, ¿sabes qué? La ley 85, que es la nueva ley de educación del 2018, dice...
Y eso sigue vigente.
Esto está sí. vigente, okay. esto es la ley.
Escuche
y es
bien.
Constitucional.
Amén.
Que no se puede discriminar conmigo por la forma en que crío mis hijos y en la fe en que los crío.
Eso es así.
Sé que esta escuela tiene un programa en equidad de género, que yo no tengo problema con la equidad, pero nosotros no somos creyentes de la idea del género.
Eso es así.
Por lo tanto, no quiero exponer a mi hijo a ninguna charla, curso, etcétera, que toque el tema género, porque en casa enseñamos igualdad de valor basado en el sexo, claro, porque el género es otra cosa. Correcto. Y esa es nuestra creencia, esa es la forma en que criamos. Y la ley 85 ampara mi derecho como padre, según lo dice la Constitución y la patria potestad. Usted le dice eso, que está en la carta, y cuando usted la lea, usted la ve, que dice la reforma educativa, ley 85 establece, ¿verdad?, sus derechos como padre, lo dice la misma carta, y después dice, la misma ley 85, en su artículo 1101, al final dice que el padre tiene derecho a seleccionar de forma exclusiva, exclusiva,
tremendo,
la forma y manera que se educarán sus hijos respecto a la sexualidad y afectividad.
Eso está excelente.
En afectividad cubre todo lo que no sea educación sexual, cubre el resto, porque afectividad son las relaciones humanas.
Claro.
Y entonces,
uno quiere que sean sanas para nuestros hijos.
Exacto.
Mucho se ha dicho sobre la separación de la iglesia y el Estado, un tópico que enciende pasiones en ambos lados de la discusión. ¿Puede la iglesia influir en el Estado? ¿Necesitamos a Dios para edificar una sociedad estable? ¿Cuán importante es que un líder crea en Dios? El Ministerio Tocando Tu Vida introduce la serie La Fe, la Iglesia y el Estado. Esta serie de mensajes te ayudará a entender la relación entre la Iglesia y el Estado y la relevancia de la fe en un mundo postmoderno. El pastor Bonilla discute ejemplos históricos de las repercusiones de gobiernos ateos y secularistas, la importancia de la fe en la toma de decisiones del Estado, el rol de la Iglesia en la nación, líderes ilustres con una base de fe en Dios. Si interesas recibir esta serie de tres mensajes, llámanos al 787-765-4399 y te diremos cómo adquirirla. Llama ahora al 787-765-4399 y adquiere la serie La Fe, la Iglesia y el Estado. Serie de tres discos que puedes adquirir llamando al 787-765-4399. 787-765-4399. O visitando nuestra página de internet, iglesiaadoradoresdecristo.org.
Caballos de Troya en este entramado de la equidad del género, que son derechos humanos, la no violencia y otros temas. Por eso es que la carta dice, la carta de la objeción al género, sexualidad y temas relacionados. ¿Por qué? Porque derechos humanos se meten por ahí para enseñar ideologías. En la no violencia se meten por ahí para enseñar ideologías. Entonces dice la ley 85 que todo lo que sea sexualidad y afectividad, yo lo selecciono de forma exclusiva. ¿Qué le vamos a pedir a la escuela? ¿Me lo vas a eximir de todo lo que sea el programa y enseñanza de género? ¿Y me le vas a ofrecer un acomodo razonable en actividad sustitutiva? Y me vas a avisar, porque la ley 85 dice en su artículo 6.05, incisos M y N, que hay que colaborar con los esfuerzos de comunicación en la comunidad escolar y que tiene que haber una amplia divulgación por las vías formales y electrónicas en todo lo relacionado a los contenidos académicos, currículos, materiales, educativos, didácticos, actividades, alianzas, programas, iniciativas, todo. tiene que haber una divulgación. Y en el N dice, asegurarse que la participación de los estudiantes en diversas actividades requiere obtener el claro y expreso consentimiento escrito de los padres o tutores legales.
Pues eso es tremenda protección para nosotros.
Gloria a Dios.
Pero si usted no lo conoce,
pero
papá,
el papel, si usted no lo saca,
eso es así.
Exacto.
No
hay que conocer los derechos.
No adiestra a su comunidad escolar, al director, porque esto no es cuestión de ir, ¿verdad?, en actitud hostil,
no,
ni a pelear.
Nada,
no, es ir en autoridad, la autoridad que nos da el Señor.
Amén.
Y decir, mira, la ley 85 me ampara,
para esto.
Aquí te traigo este documento.
Y eso
toda
está en
enseñanza,
tu página, Mujeres por Puerto
la
Rico.
La podemos volver a colocar porque hace tiempito no la colocamos.
Sí, sería bueno.
Pero nos pueden escribir a mujerespuerto.rico@gmail.com y pueden entrar a la página encuentrodefamilia.net o .com. Ahora olvidé, me disculpan. Porque en Encuentro de Familia, que también está en Facebook, hay un menú que se llama Mochila de Regreso a Clases. Y en ese menú de Mochila de Regreso a Clases hay muchísima información para contrarrestar la ideología del género en la escuela. Y está también la carta. Es encuentrodefamilia.com, apretar la sección de la mochila de regreso a clase.
Tremendo.
O sea, que eso es una alternativa, que usted conozca sus derechos.
Importante.
La ley 85, que es la ley nueva de educación, tiene los artículos 1101 y 605. Es cuestión de que usted lleve esa carta donde dicta sus derechos y esté observando, pendiente.
Y que instruya al niño también, que si él ve,
exacto,
o nota algo,
sí,
que le informan, que
es
ellos
tan
desconocen.
Es tan sencillo como para educarle y decirle, tú tienes un sexo que es nene o nena. Si la maestra te habla de género, tú avisas a papá y a mamá.
Amén. Eso es lo correcto.
Mire, yo hacía una cosa y mis hijos están en escuela privada, en escuela elemental. Y esta idea ya está tan impregnada en los libros de texto y todo. Yo revisaba todos los libros de texto. Revise todos los libros de texto
eso
de sus hijos.
Sí.
Y en un libro de ciencia, y el género no es ciencia, es ideología.
Uh-huh.
En un libro de ciencia de una editorial muy conocida que se compran muchos libros, estaba la idea de género. Intercambiaba y usaba sexo y género indistintamente. Usaba las dos palabras, el juego de palabras.
Que no es lo mismo.
Que no es lo mismo. Yo tachaba la palabra género y le ponía una nota a la maestra. Sexo es esto y género es esto. Sexo es biológico, género es una construcción social no científica. Si usted tiene duda, me llama que yo le llevo el material y aquí lo otro. Eso yo lo hice varios años. El nene mismo ya me decía, mami, no me taches más los libros que ya yo lo sé.
No, pero es nuestra función adiestrarlo, porque yo creo, Claribel, que este es el tiempo que nosotros, los que tenemos la verdad de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que también tenemos el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y que nos ayuda a darnos un discernimiento especial. Y yo creo que por eso está escrito en Deuteronomio que nosotros como padre, el sacerdote de la casa, la madre, tenemos que estar siempre impartiendo a nuestros hijos la verdad por medio de ejemplos prácticos día a día, porque eso va a levantar en ellos un discernimiento espiritual.
Amén.
Y una convicción propia. Hay que enseñar, nosotros cogíamos a nuestros hijos y hasta cualquier programa de televisión o las noticias le decíamos, ¿qué
anuncios
tú ves ahí? Dime, ¿qué tú ves ahí? O sea, hay que llevarlos a desarrollar una mente analítica.
Y
no
crítica.
Ser una cosa, no abrirse a todo lo que viene, sino a todo con un discernimiento, porque eso es un don de Dios.
Amén.
Y hay que ejercitarse nuestros sentidos en el discernimiento del bien y el mal, porque eso es llevarlos a una madurez espiritual.
Miren, cuando esto empezó, una mamá del área oeste, que se llenó del conocimiento, se conoció sus leyes y llevó, esto fue para la administración pasada. Ella estuvo firme, firme y firme, llevó su carta con los derechos, la carta que le estamos sugiriendo. Habló con las maestras no una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. La llevaron a la madre a la oficina con una trabajadora social y la directora, porque hay escuelas en donde la directora, el directora,
lo apoyan también.
Están en esta agenda. Apoyan, y van a tratar de intimidar hasta lo último. Esta mamá se mantuvo firme. No, estos son mis derechos, son mis derechos, son mis derechos, son mis derechos. Eso, ¿sabe qué? No le dieron la clase ni a su hijo ni a ninguno del salón.
Tremendo.
Porque eso representaba a ellos que tenían que hacer un arreglo extra para cubrirle los derechos al nene de ella. Y para evitarse el trabajo, pues dijeron, está bien, mamá, tranquila. No vamos a hablar de eso en el salón a ninguno. Por una mamá firme se bendijeron 30 muchachos.
O sea, ese es el tiempo de uno levantarse y ejercitarse.
Queda trabajo, sí, pero eso. Volvemos. Las cuentas usted no se las va a rendir al gobierno.
Es a Dios.
Uh-huh. Es a Dios.
Al Padre Dios, al es Creador. Dios.
Y las consecuencias van a ser de bendición para nuestros hijos.
Eso es así.
O sea, que es lo más preciado que tenemos, requiere un esfuerzo, requiere capacitarse, requiere adquirir conocimiento, requiere estar alerta, ser sobrio, por eso Jesús enfatizó tanto, estén sobrio, estén alerta, no se duerman, manténganse activos, y es eso, que y lo necesitamos.
Claribel, yo te quiero preguntar, ¿y cómo los padres pueden asumir un rol más activo en la comunidad escolar?
Esa es la segunda estrategia, o debe ser la primera. El consejo escolar, usted se comunica con la directora o con la maestra, el maestro de salón hogar, ¿cuándo son las vacantes del nuevo consejo escolar? Yo diría que todos los consejos escolares de las escuelas en Puerto Rico deben tener gente de valores metidas allí.
Y yo creo que hay muchos programas, inclusive en planteles de voluntarios, que algunos tienen que aprovechar y meterse ahí.
Sí, está el consejo escolar, que es la junta de padres. Están las iniciativas, que es lo que dice la pastora, porque hemos abandonado la escuela. Esa es la realidad.
Hemos delegado. Tenemos
que volver a
eso. Es un pecado de omisión lo que hemos
iniciativas hecho. Voluntarias se llama eso, ¿verdad?
Sí. Si dicen, hay que pintar la escuela, métase. Exacto. ¿Sabe por qué? Porque usted da servicio, bendice esa escuela, pero a la misma vez conoce el carácter de los maestros, del director y todo. También otra alternativa es que usted, mientras más grandecito, pues se hace más fácil porque le puede dar información a los mismos muchachos y los mismos muchachos le dan el informe a usted.
Pero cuando son pequeños hay que estar más pendiente.
Pero cuando son pequeños hay que estar más pendiente. Documente todo.
Muy importante eso.
Y hoy tenemos unos aparatitos inteligentes en la mano que sirven de muchas cosas, ¿usted me entiende?
Sí.
Para documentar situaciones.
Excelente.
Siempre estamos a la orden de cualquier duda, nos pueden escribir, porque si hay algo de que sea para lo legal, pues referimos a lo legal, una orientación legal básica. Pero como iglesia.
Como congregación, que como nosotros congregación. Podemos hacer.
Aquí en Adoradores de Cristo esto es una cosa maravillosa porque aquí hay escuela para padres y amén. Va a haber una plataforma que amén. Va a arropar al país. Pero, ¿verdad? Nuestros hermanos pastores, caminen con sus ovejas que están levantando familia, preparándolos con herramientas prácticas. Nosotros estamos a disposición para llevarles una charla de cuáles son las leyes vigentes, cómo lo pueden hacer, pero eso es en un momento. Usted tiene que dar el seguimiento, usted tiene que caminar con ellos. De hecho, los consejos escolares tienen unos puestos para líderes comunitarios. Los pastores son líderes comunitarios y los pastores pueden formar parte de los consejos escolares también.
Tremendo. Escuche eso bien, amado. Estamos aquí con Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico tratando el tema, el desafío de la familia en la educación de nuestros hijos, porque esto es bien importante por todas las luchas que ella presenta, ¿verdad? De cómo hay unas agendas ocultas que se quieren introducir para atacar a los más vulnerables que son nuestros hijos y que ellos pierdan su identidad como hijos de Dios y pierdan su propósito, su llamado en la vida. Así es que papá que me estás escuchando, mamá que me estás escuchando, si necesitas más ayuda, comunícate con ella. ¿Dónde te pueden conseguir, Claribel, si alguien te quiere llevar a su iglesia?
Pues me pueden conseguir escribiendo ese mismo email, mujeresporpuertorico@gmail.com, Puerto Rico completo. Pueden entrar a la página de Facebook Mujeres por Puerto Rico. El logo es el perfil de una mujer con la garita del morro y el mar azul detrás. Esa es nuestra página. Nos puede dejar una notita en inbox. Les voy a agradecer que entonces nos digan sus datos personales, el número A, donde los podemos llamar, cuál es el tema que interesa y por lo menos 3 fechas alternativas para nosotros revisar agenda.
Aquí no sé si cubrimos esta pregunta, pero decía de qué tipo de actividades o material deben los padres estar muy pendientes en cuanto a lo curricular.
Ya nos dijo que revisaran todo el tiempo los
textos. Todos los libros de texto, sí. Las libretas, ajá. Porque okay. Hay cosas que los ponen a escribir.
Literatura que les reparten.
Hay entidades de fuera de la escuela que visitan la escuela.
Hace poco nosotros tuvimos esa situación que llevaron una persona, aquí no nos dijo un padre, y se identificó, y esos padres llamaron, mira, yo estoy pagando porque en una escuela privada, yo no quiero que a mis
privada hijos y
les,
cristiana.
Les den esa, no interesa.
Sí, porque
que les
percola, den todo este y día fueron, está percolando hasta las escuelas privadas y cristianas por el desconocimiento de la dirección o de la junta directiva de ese colegio.
Y hay que hacer la batalla fuerte porque al principio las primeras llamadas les decían, no, vamos a resolver eso, y no resolvían. Ellos tuvieron que insistentemente, y después de la tercera llamada, fue que entonces le prestaron atención y tomaron acción.
Otra cosita, cuando ya le dan el curso de salud, que es educación sexual y demás, y afectividad y demás, ya más en específico, en los estándares tienen unas alianzas con unas entidades de afuera. Okay. Esas entidades de afuera son todas pro aborto y pro género. Si usted escucha que viene a la escuela pro familias, Asociación Pro Bienestar de la Familia, y es todo lo contrario. Ellos son el defensor más acérrimo del aborto a nivel nacional porque son miembros del Planned Parenthood. Si oye Taller Salud, ellos también son pro aborto. Si oye Coordinadora Paz para la Mujer, también son pro aborto.
Escuche eso, hermano.
Son nombres muy bonitos y ellos están en su derecho. Claro. Esas organizaciones de hacer lo que ellos quieran, pero están hace años en Departamento de Educación y también van a escuelas privadas y cristianas, porque se presentan con parte positiva de la no violencia y la educación, pero después cuando se viran de ladito, mi hermano, lo que están plantando son las primeras semillas para luego venir con todo lo que es equivocado.
Cuando te oigo, recuerdo las palabras de Jesús cuando sus discípulos, como comienza diciendo este programa, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Algo que dijo el Señor, primero, mira que nadie te engañe. Y eso yo entiendo que es el agente más importante de este tiempo, el engaño, la mentira, la seducción y camuflajeado. Y algo que yo digo siempre, que el término que le pusieron al enemigo de serpiente es tan propicio. El Satanás, como serpiente, se camuflajea. Uh-huh. Cuando tú ves una serpiente en el piso, tú no sabes si es un pedazo de árbol que ha caído, si es una piedra cuando está enroscada. Se desliza sigilosamente.
Y te das cuenta cuando ya está.
Y ya cuando la ves cerca de ti, ya te está picando.
Y le voy a decir unas pistas más. Cuando la pastora me pregunta que dónde podemos verlo. Hay unos caballos de Troya. Todo lo que usted lea que diga derechos humanos.
Sí, lo he notado.
Violencia doméstica o violencia contra la mujer, que ahora le llaman ¿qué? Violencia
de género.
El tema del bullying. Es otro caballo de Troya para meter toda esta agenda.
Y yo me he dado cuenta.
De todos esos talleres, usted va a recibir el permiso de la escuela, pero sin mucha explicación. Una de dos. O desautorícelo, no le dé permiso para ir a esa obra de teatro y así usted se queda tranquilo, o vaya con él.
Amén. Así que, amado, estamos aquí.
Hay que estar escudriñándolo todo.
Como te dijimos, ya estamos al final del programa y hoy en Unidos y Preparados hemos tenido a Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico, una mujer valiente que está haciendo una labor tremenda para ayudarse ella, ayudar a la familia y especialmente a la iglesia y a todos los que están criando en este tiempo ante este desafío que estamos viendo. Así que si usted quiere accesar este programa, luego mañana puede ir a therockradio.org, va a Media Center, busca Unidos y Preparados y ahí lo puede encontrar y lo puede compartir. Si no, también luego de unos cuantos días va a nuestra página www.iglesiadoradoresdecristo.org y puede encontrar ahí este programa que se va a estar bajo el título El desafío de la familia en la educación de nuestros hijos. Claribel, danos nuevamente tu nombre, la organización y el teléfono donde
Claribel
te pueden
Maldonado
conseguir.
Maldonado a su servicio, portavoz de Mujeres por Puerto Rico, mujeresporpuertorico@gmail.com y en Twitter @mujeresporpr y en Facebook Mujeres por Puerto Rico, nos deja una notita en el inbox.
Amado, de verdad que esto ha sido un programa bien interesante, un programa de alerta, de abrirnos los ojos como padres para que tengamos las herramientas que nosotros necesitamos para proteger a los más vulnerables que son nuestros hijos, los futuros líderes, los futuros hombres y mujeres que nosotros queremos que estén bien enfilados en términos de definidos como lo que son hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza del Dios que nos creó. Así que Dios te bendiga de parte de nosotros, los pastores de la Iglesia Adoradores de Cristo. Se despide de otro programa más de
Unidos y Preparados.